desde Washington, conversando con la voz de América.
Bienvenidos a nuestro podcast. Soy Judith Martín y en este episodio buscamos dar respuesta a los múltiples interrogantes que invaden el día a día de los familiares de los desaparecidos en México. Al observar la última versión publicada del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, una herramienta prevista por el gobierno mexicano, muchos denuncian que miles de desaparecidos fueron eliminados, aun cuando se desconoce su localización. Para comprender los diferentes factores que intervienen en este proceso, nuestra colega Sara Pablo conversó con César Contreras, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Gracias, abogado Contreras, a preguntarle sobre el censo de personas desaparecidas, la actualización que realiza el gobierno federal. Autoridades dieron un nuevo corte, sostienen que la mayoría de las personas que han sido localizadas no fueron víctimas de algún delito. ¿Ustedes qué información tienen?
Sí, Sara, muchas gracias por darle el seguimiento al tema. Lo que observamos en realidad es la continuidad de una estrategia por parte del gobierno federal para poder presentar un país que no es acorde con el panorama de violencia e inseguridad que prevalece y frente al cual la militarización no ha sido una estrategia efectiva. Nos parece que es una estrategia de confusión para desarmar una cifra que en realidad lo que nos revela es una grave crisis de desaparición con miras a disminuir las cifras y presentar que, como en otros delitos, en desaparición ha habido una disminución. No es el caso. O minimizar la problemática, como tú ahora lo preguntabas, respecto específicamente de cómo interpretan los casos de personas desaparecidas en esta nueva presentación. Desde nuestro punto de vista, hay varios problemas sobre lo que se presentó. El primero es que se trata de la cifra, digamos, esas estadísticas corresponden al universo de casos de personas que pudieron ser localizadas. Es decir, no corresponden y no corresponderían con las mismas estadísticas de qué es lo que ocurrió con las personas que siguen desaparecidas. No podríamos comparar personas que han sido reportadas hoy como ausentes, localizadas el mismo día de hoy y por lo tanto registradas de esa manera, con personas que llevan 15 años desaparecidas o 50 años desaparecidas.
¿Qué pasa con los miles de cuerpos que han sido encontrados y no han sido identificados?
La realidad forense contradice esta versión, puesto que existen en el país más de 52,000 cuerpos sin identificar, un rezago forense importante de aproximadamente el 90% de casos de las personas cuya identidad se desconoce que fueron localizadas sin vida el año pasado, el 90% de esos casos siguen sin ser identificados y entregados a sus familias. Ese rezago forense corresponde precisamente a las personas también que están siendo buscadas tanto en vida como sin vida. Lo que importa es que los datos sirvan para la búsqueda, no solo contar a las personas desaparecidas, sino el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas tiene que ser una herramienta para buscarlas, y minimizar la problemática no va a beneficiar esa situación. En ese sentido, pues si la cifra no es cero, partamos del hecho de que es una tragedia en el país y que es una tragedia en donde, más allá de la disputa de las cifras en un contexto político electoral, tendríamos que enfocarnos en las estrategias de búsqueda inmediata, de búsqueda con un enfoque diferenciado para mujeres, para personas de la comunidad LGBTI, para las personas migrantes y en los diferentes contextos y realidades del país, y no realmente simplemente hacer ejercicios retóricos.
¿Qué tan correcta es esta actualización del padrón? Por un lado, puede ser positivo que queden registradas aquellas personas que estaban ausentes y que en algún momento aparecieron, pero ¿qué pasa con quienes no aparecen por ser víctimas del delito?
Eso que mencionas es sumamente importante, porque precisamente la forma en la que se presenta la información no logra poder identificar a qué nos estamos refiriendo con las personas localizadas. Son las personas localizadas después de un día del reporte, después de dos días del reporte, después de 10 años del reporte. ¿A qué clase de, digamos, de categoría dentro de ese universo podríamos estar entendiendo estas estadísticas? Si no entendemos de fondo cómo están o de dónde se están o a qué se refieren estas estadísticas, no vamos a poder atender la problemática de fondo. Pero lo más importante que también vale la pena mencionar es que se está presentando la cifra de localizaciones como si las localizaciones fueran producto de la búsqueda de las autoridades. Cuando en realidad una parte importante, que no podemos saber porque no es lo que están informando, corresponde en realidad a las propias familias buscando a sus familiares en las primeras horas y pudiendo localizarlas. Y en realidad a eso, en el momento en el que le localizan a las personas y le avisan a la autoridad, entonces estamos hablando, digamos, se registra la localización. Pero ello no quiere decir que en realidad la autoridad haya actuado con efectividad. Simplemente quiere decir que las propias familias pudieron localizar a sus seres queridos y eso lo están presentando como un resultado exitoso de una estrategia de búsqueda de personas. Entonces hablamos de una infinidad de supuestos dentro de una estrategia, insisto, de confusión que genera incertidumbre, angustia y revictimización en las familias.
Estamos a unos meses de que acabe el gobierno. ¿Qué tipo de padrón entregará esta administración? ¿Qué podemos esperar?
Muy probablemente la continuidad de esta estrategia de confusión, en donde seguirán presentando nuevas metodologías, nuevas bases de datos, nuevas categorías que además se encuentran en el limbo, porque se trata de casos en donde, para no decir que las personas siguen desaparecidas, mencionan que se encuentran ubicadas o que se encuentran localizadas, pero no formalmente por una autoridad. Entonces, en realidad, si no están verdaderamente localizadas esas personas, no podemos considerarlo como un resultado eficiente de esa estrategia. Lo que viene probablemente es la continuidad, lamentamos mucho eso desde el Centro PRO, de una estrategia de disminuir las cifras, de desarmar esta cifra que revela una grave crisis de desaparición y la presentación de resultados ficticios frente a una crisis que nos atañe a todas y a todos en nuestro país. Lo cierto es que las familias no están en el escenario de la disputa de si son 99,000 o 115,000 o 60,000. Están en el escenario donde exigen lo mismo que exigían hace 15 años, que es la búsqueda inmediata, la búsqueda de las cámaras de seguridad, de la sábana de llamadas, de los vehículos, de los testigos, de la inspección en lugares, de la obtención de diferentes pruebas para localizar a sus seres queridos. Y eso es lo que debería de volver a ser prioridad más allá del contexto electoral.
Muy bien, muchas gracias, abogados.
Muchas gracias a ti y muchas gracias por cubrir el tema.
Era César Contreras, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en entrevista con nuestra colega Sara Pablo sobre la situación de los desaparecidos en México. Y a ustedes, estimados oyentes, gracias por su sintonía. Recuerden que de lunes a viernes se encontrarán nuevas entrevistas en nuestro canal de YouTube, así como en las plataformas de podcast de Apple. Hasta la próxima emisión.